El habilidoso, el conductor, el estratega, los magos del espectáculo, de zurdas infernales, o de aquellos que tirando caños se atreven a humillar a la eternidad.
Por la forma de pararse.
Quédate tranquilo, Julio. Andrés Rega no te va a dejar cambiar la historia.
No se sabe con qué pie nos desbordará otra vez.
Comienza el Centro Ja.
Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quebra la cintura y la razón se acomoda en el aire, pájaro, para pintar ese gol al domingo.
¿Ahora sí? Andrés Rega, bienvenido.
¿Cómo estás tú, qué?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, un saludo
para
Mariano.
Con ganas de escuchar tu columna en el día de hoy.
No, Mariano y César. Hoy especialmente lo van a escuchar a Mariano López.
¿Por qué?
Porque él es periodista especialista de tenis.
No.
Además que le encanta el tenis.
Es un fanático que mira mucho tenis.
Miraba. No, ya no miro prácticamente, lamentablemente.
Bueno, porque se retiró tu ídolo.
Claro, como se retiró Federer, les digo la verdad, prácticamente ya no miro tenis. Me di cuenta que a mí me gustaba más Roger que el tenis en sí.
Claro, ¿has enamorado de Roger?
Sí.
Pero hoy vamos a hablar de historia y ahí uno tiene que tener mucho cuidado, por eso tengo mucho papel hoy, porque Mariano, cada cosa que diga me dice, no es así, es de tal manera, porque él la tiene clara. Entonces hoy me traje 200.000 hojas,
cachorrón.
Para que Mariano no me rezongue hoy.
A mí lo que me ocurre es que yo en muchas cosas que pasaron en esa época, yo era periodista deportivo y a veces cubría tenis.
Y además te gustaba el tenis.
Y me gustaba, iba mucho a ver a Uruguay en Copa Davis en esa época.
Por eso, bueno, yo miraba televisión, ¿no? No era tan fanático del tenis como para poder ver grandes triunfos de Uruguay. Hoy vamos a estar hablando de uno de los grandes deportistas en la historia del tenis uruguayo. Así nomás, Marcelo Filippini y Fernando Tetes, especialista en deportes. Así lo presentaba en un homenaje que estaba haciendo la Asociación del Tenis del Uruguay a los grandes tenistas del mundo. Y así lo presentaba Filippini. Todo esto, o parte de esto, ganó Filippini.
Recuerdo que este homenaje es parte del Comité de Copa Davis y se enmarca en los 100 años de esta competencia. Distingue a quienes han mostrado una extensa dedicatoria a defender a su país con un mínimo de 20 series. Como decía, en total, 299 jugadores están siendo homenajeados en todo el mundo durante este fin de semana. Comenzamos con el primero de los cuatro de Uruguay. Le pido un fuerte aplauso para Marcelo Filippini. Es el tenista uruguayo con más triunfos en total, 42. Con más triunfos en individuales, 31. Con más triunfos en dobles, tiene 11 partidos ganados, al igual que Marcel Felder, que juega ahora. Y es quien ha jugado más eliminatorias por Uruguay, 33.
Bueno, allí estaba lo que ganó Marcelo Filippini con Uruguay, con la Copa Davis, pero él ganó torneos de ATP en individual y también en dobles. Uno de los grandes tenistas de la historia de este deporte de nuestro país. Y bueno, vamos a comenzar a escucharlo en el comienzo, cuando era niño. ¿Cómo surgió la idea de dedicarse al tenis?
Mis padres tenían la boutique del Lawn Tennis, la tiendita de deportes del club. Y bueno, yo nacía dentro del club, estaba todo el día en el club. En realidad, al Uruguay en esa época, en el año 76, que yo tenía 10 años, 9 años, me tocó ser junta pelota de John Tiriac, de Vita Girulaitis, que fue realmente el tenista que más me gustó de los que vino. Vino Ili Nastase, vino Guillermo Vilas. Vinieron muchos grandes jugadores de la época a jugar en el año 76 al Lawn Tennis y a mí me tocó juntarle pelotas. Te diría que el que más me gustó en esa época fue Vita Girulaitis, que aparte yo hice un par de errores cuando estaba juntando las pelotas y me metí dentro de la cancha a agarrar una pelota en el aire que no había picado todavía, que yo estaba al lado de la red y bueno, se rió todo el estadio y yo no sabía ni por qué hasta que me di vuelta y lo tenía él atrás mío. Y después me regaló una raqueta, lo cual la tuve durante muchos años y me sirvió y después lo conocí, tuve la suerte de conocerlo, y tremenda persona.
Bueno, allí estaba Marcelo Filippini.
Buena anécdota esa.
Linda anécdota.
Se ve que la pelota había picado una vez y no, y antes del segundo pique ya la agarró él como alcanza pelota.
Hasta los 16 años vivió en la zona de Carrasco, en Bolivia y Boston, en Quiroga y Córcega, en Miami y Lieja, calles típicas de esa zona de Montevideo. Fue a colegio privado y vivía prácticamente dentro del lawn tennis. En el fondo de la casa tenía un paredón donde jugaba al frontón, en el fondo, y al fútbol con su hermano. Siempre le interesaban los deportes con pelota, ¿no? Su madre, Mabel, es la que trabajaba en la boutique del club lawn tennis, que es lo que señalaba como una manera de incorporarse al deporte, porque estaba allí todo el tiempo. Empezó jugando en el tenis. Y allí tuvo que definir, ¿no?, qué hacía, si tenis o fútbol, ¿no? Uno se acuerda de la anécdota de Diego Forlán también, en algún momento que tuvo que decidirse. Exacto. Porque Diego también jugaba al tenis. Bueno, Filippini decidió el fútbol y decidió...
¿Decidió el fútbol primero?
Perdón, decidió el tenis, porque no tenía que depender de nadie, ¿no? Era un deporte en donde podía jugar solo y tenía más libertad. Y así lo fue realizando, ¿no? Un deporte que no tuvo... entrenamiento, no tenía un entrenador, y de alguna manera también había una visión de él sobre cómo era desarrollar el tenis, qué pensaba él de si realmente iba a ser un tenista profesional como lo fue. Vamos a escucharlo a Filippini cuando era joven, qué pensaba.
Siempre supe que me iba a dedicar a eso, siempre en mi interior supe que iba a estar entre los 50 mejores del mundo, lo cual no era muy lógico mi pensamiento, pero yo lo sentí de esa manera. Una lástima que no sentí que podía estar top 10, porque de repente lo hubiera logrado también. Pero mis primeros años de juvenil, realmente yo jugaba, me divertía, y no me lo tomaba muy en serio, ¿no? No me preocupaba mucho ganar o perder, sino que estaba haciendo una experiencia como juvenil. Calculé que la primera vez que fui a Europa tenía 16 años. Si bien sabía que quería jugar al tenis profesional, en mis primeros años de juveniles no ganaba un partido. No era por mis resultados que me tenía confianza. Me tenía confianza porque era inconsciente y quería jugar al tenis. No te lo puedo decir de otra manera. Después, a medida del 87, que empecé a tener resultados, fui madurando, fui creciendo mentalmente y tomando conciencia de lo que era ser deportista y profesional, ¿no? Entonces, es como todo. Primero es un sueño, lo soñé, después me tocó empezar a vivirlo y después lo viví en todo su esplendor.
Hay una anécdota que cuenta que cuando llegó a primero de liceo, supo que no quería estudiar más, lo mandaron al psicólogo, los padres, y el psicólogo después le comentó a sus padres, ¿está loco mi hijo? Y los psicólogos dijeron, no, que no estaba loco, tenía claro un objetivo, dedicarse al tenis. Lo que más le gustaba era el tenis. Se fue a Europa solo, llegó a la ciudad de Ámsterdam, no conocía el idioma, de alguna manera encontró subirse a un tren que lo llevaría a Viena y jugó en casi toda Europa y, como decía él, perdía todos los partidos. No le iba bien en el deporte. Incluso hay una anécdota con Emilio Sánchez Vicario, Mariano,
el hermano de Arancha,
claro, entrenador del tenista español. Hay un partido juvenil del 84, Marcelo Filippini tiró una pelota a la calle que pasó muy cerca del juez y allí le dijo, ahora sí me podés cobrar un warning, le gritó. Cuando le dio la espalda para volver a su lugar, escuchó en el altoparlante las palabras penalty y supo que había perdido el partido. Cruzó la cancha, se metió en el vestuario y escuchó un acento donde le decía, niño, usted juega muy bonito con la pelota, pero si no se calma un poco, usted no va a poder jugar, le dijo el entrenador del tenista español Emilio Sánchez Vicario, que estaba viendo el partido.
O sea, perdió el partido por una penalización ese
exactamente,
día,
¿no? Por un enojo, por una molestia. Y bueno, fue de las tantas cosas que tuvo que controlar. La inteligencia emocional, de alguna manera, lo fue llevando a lo largo del deporte, pero como él lo contaba también, no le iba bien en juveniles, estaba complicado porque salía caro quedarse a vivir en Europa, jugar distintos torneos, que no lo estaba desarrollando de buena manera, ¿no? Pero él quería seguir jugando, se quedaba en casa, por ejemplo, en París, cuando tenía 19, se quedó en la casa de un uruguayo, y todo lo que ganaba lo daba a cambio de alojamiento y comida. Allí estaba 5 meses, pero bueno, también en algún momento lo quisieron sacar de ahí porque la mujer de Uruguay no quería tener a nadie en su casa. Tenía muy poco dinero, los padres le mandaban el dinero que podían, ¿no? Y bueno, allí complicado, hasta que realmente tuvo la posibilidad de ganar un partido y empezó a dedicarse profesionalmente al tenis y se dio cuenta que, bueno, que tenía que cambiar su mentalidad y también la manera de desarrollar el deporte, lo que hablamos de la inteligencia emocional. En algún momento dijo Filippini en alguna de las entrevistas, el quinto set lo ganás a inteligencia. Así lo definió por cómo se definen los partidos en el final. Muchas veces cuando están parejos, ya vamos a contar parte de las historias de él, allí se complica con el tema de la inteligencia. ¿Te quedan amigos en el tenis? Le preguntamos a Marcelo Filippini.
Compartí el vestuario y compartí el circuito con... Le gané a Vila dos veces, viste, yo qué sé. Con McEnroe no me tocó jugar, pero sí con Becker, Lendl, que le gané y perdí. O sea, con Sampras, con todos los jugadores de mi época, compartí muchos años de circuito. Y lo que sí es lindo es hoy, 20 años después que me retiré, o hace dos años que fui a Wimbledon, encontrarme con Boris Becker y sentirme un par de él, ¿entendés? Charlar con él, qué de tu familia, qué de tu vida, que no eran íntimos amigos, pero sí, como jugador, pertenecimos a una misma época y fuimos profesionales en un mismo momento, o sea que saben quién fue, eso denota, viste, la carrera internacional que hice y te hace sentir bien.
Marcelo Filippini.
Qué importante eso que dice, ¿no? De que reencontrarse con sus pares a nivel internacional y sentir que son efectivamente eso, pares.
Esa anécdota de Becker es importante, sobre todo si Becker no está preso, ¿no?
lo que sí es muy difícil, ¿no? Lo que sí es dificilísimo en este deporte es hacer amigos, ¿no?
Sí, es muy complicado.
Fueron tus rivales durante toda la carrera, podrán ser compañeros.
Porque es un deporte muy individual, por eso.
Recontra individualista. O sea, a ver, te puedes hacer amigo un compañero de dobles, capaz, ¿no? Los que hacen carrera de dobles. O de compañeros de Copa Davis de Uruguay, pero igual, terminan siendo tus rivales en otros torneos a veces y es bravo. No es común que terminen siendo amigos de verdad dos tenistas profesionales, ¿no?
Son colegas.
Y así se saluda con Becker, bien, ¿no?
Ahí va. Uno de los grandes también. Ganó 5 campeonatos ATP. ¿Qué recuerdos tiene?
El primero y el último, para hacer un explayado corto de los dos. Viste, el primero, yo llegué al torneo para tratar de hacer cuarto de final y en cuarto de final jugué con Joaquín Nistrom, que había sido 5 del mundo, defendía el torneo y le gané en 2 sets y realmente ahí me di cuenta que de repente estaba a un nivel que no era el que yo venía jugando. Terminé ganando el torneo y pasando de 80 del mundo que estaba a casi 40, o sea, fue lo que consagró para decir, bueno, ahora sí sos un tenista profesional. Viste, en serio. Eso fue en el año 88 y el último fue en el año 97. Pasó mucha agua bajo el puente, podríamos decir, y terminé ganando la final de San Polten a Patrick Rafter. En el momento se televisó en directo en Uruguay en Canal 10, lo cual no era algo usual que pudieras ver un partido de tenis que yo jugara en directo. Fue realmente una motivación extra y terminé ganándole la final de 7-6, 6-1. Un partido espectacular y con un jugador que fue número uno del mundo y con un carisma impresionante.
La recuerdo esa final, sí, la recuerdo. Un partidazo jugó Marcelo Filippini contra el australiano Patrick Rafter, que fue número uno después, ¿no? Ahí era más joven Rafter, pero sí, es de los partidos memorables en la carrera de Marcelo, aparte de ese primer título ATP.
Bueno, 1999, año especialísimo, Roland Garros, torneo clave en el Grand Slam, ¿no? Ese día debutaba alguien que Mariano... Se tiene que acordar, ¿no? En un torneo importante. 17 años tenía.
A ver, Mariano.
Debutaba Roger Federer.
Ah, mira, no sabía que había debutado.
1999, en un torneo de importancia, el torneo de los grandes, de los pesados.
Sí, recuerdo el campeonato que se mandó Filippini en Roland Garros en el 99, memorable.
Cuartos de final.
Impresionante.
Y además, fíjate lo que hubiera pasado, fue el primer, era el único torneo que le faltaba a Andre Agassi para ganar el Grand Slam. Y se enfrentó Agassi con Filippini en cuartos. Cuarto de
que
final.
También esa la pasaron en directo por televisión abierta.
Exacto. ¿Qué recuerda de ese partido Filippini? Partido histórico, ¿no? Cuarto de final con Andrea Agassi.
A ver.
Sí y no. Sí porque fue la primera vez que llegué a cuarto de final de Roland Garros. Y no porque estaba lesionado y sabía que no tenía ninguna posibilidad de jugar el tenis que venía jugando en ese torneo, que me llevó hasta los cuartos de final, que era espectacular. Pero sí es un mimo porque... a mi carrera, porque me tocó hacer mi mejor Roland Garros en mi último año de Roland Garros, viste, en el año 99, después yo el 2000 jugué pocos torneos. En mis 12 años de carrera, viste, había hecho una vez octavo de final, pero ese año que hice cuarto de final y viniendo de la quali, porque había quedado afuera yo del main draw, fue un mimo porque Por ejemplo, este año que voy a ir a Roland Garros, tengo entrada gracias a haber llegado a cuarto de final ese año.
2-6, 2-6, 0-6 fue ese partido con Agassi, tremendo.
Sí, lo barrió.
Fue duro el partido y Agassi se llevó el torneo, ese torneo histórico, ¿no?
Perdón, quiero corregir algo. Lo que yo recordaba recién de la final que le ganó a Rafter en St. Pölten fue muy importante, no porque haya sido su primer título ATP, fue su último título ATP, ¿no? El de St. Pölten contra Rafter. El primer título fue de Marcelo fue en Suecia, en Bastad, en el 88, ese fue el primer título ATP.
Hay que decir que Filippini llegó en el puesto 140 a ese torneo y ganó todo.
Qué bárbaro.
Hasta que se enfrentó a Agassi y bueno, ahí se complicó. Y jugó uno de los games más largos de la historia, los torneos de ATP. ¿Cómo fue ese partido, Filippini?
No, fue el game más largo. La verdad que jugué contra Alberto Berazategui, y que era 8 del mundo, y en el segundo game mío de saque del segundo set, creo que tuvimos 18 o 28 ventajas. Terminé ganando el game, pero después no gané un game más en todo el partido. Ya, realmente perdí el partido bastante fácil. El score de ese game es anecdótico porque quedó en la historia del tenis. Fue larguísimo ese game, duró como 25 minutos. Viste, era Juve, ventaja. Y nada, vas punto a punto, ¿no? En tenis es un deporte que se maneja mucho punto a punto y estás acostumbrado a hacerlo de esa manera.
Qué increíble, que no la historia del game más largo que lo ganó, pero perdió el partido, lo sí, que tiene el tenis, ¿no?
Brutal.
Esas cosas increíbles, el partido de Agassi, que él dice que fue tremendo, pero...
Dijo 18, 18...
Como 25 minutos duró el partido, sí, el game, perdón,
claro,
el game.
18 sí, ventajas, sí, sí, ventaja.
Sí, sí. Hay que mantener la mentalidad, ¿viste?
No, entregarlo, eso es...
Ah, está durísimo.
No, y aparte después, si perdés ese game, te puede derrumbar anímicamente.
Claro,
¿no?
sí.
Copa Davis con la selección, jugó más de una década, bueno, Fernando Tetes hoy decía todo lo que ganó Marcelo Filippini defendiendo a Uruguay. ¿Qué recuerdos tiene?
La Copa Davis con Uruguay siempre ha sido uno de los momentos para mí más importantes de mi carrera. Siempre disfruté mucho jugarla, sobre todo de local. Tengo momentos inolvidables y uno de los puntos más altos es el encuentro que le ganamos a Argentina, viste, acá en Uruguay. Creo que eso, un momento muy importante en mi carrera tenística y emocional, porque Uruguay fue espectacular lo que vivimos. Sí, fueron 17 años de Copa Davis, muchísimas complicaciones por los calendarios que no venían siempre en el mejor momento del año, pero siempre un placer defender la camiseta del país o al país, porque el tenis uno juega por uno mismo. Y en la Copa Davis eran los únicos momentos que realmente defendés a tu país. Como en las Olimpiadas, que me tocó ser abanderado. Son momentos lindos que recuerdo con mucha satisfacción de haberlos vivido.
Qué momento abanderado. ¿Qué recuerdos? De los Juegos Olímpicos.
Pensaba en,
¿no?,
eso mismo. Qué recuerdos de tener el Chelo en este momento, mirando un poco para atrás y dándose cuenta de todas las cosas que vivió.
Qué emoción. Sí,
fue abanderado en los Juegos Olímpicos de Atlanta
96. Bueno, Mariano, contanos, ¿cómo viviste ese fin de semana del 15, 16 y 17 de julio de 1994, Uruguay-Argentina, Copa Davis?
Fue un año memorable para el tenis uruguayo porque Uruguay primero le gana a Bahamas, me acuerdo, clasifica para jugar con Argentina, grupo 1 de la zona americana. Argentina era claro favorito. Pero Uruguay logró el batacazo y de una manera extraña, porque ganan un single cada uno el viernes, ¿no? Filippini gana su single y después por Argentina.
Marcus le ganó a Diego Pérez.
Y Marcus le gana a Diego Pérez, quedan 1-1 ahí. El sábado Uruguay gana el doble, que era clave.
7-6, 3-6, 6-3 y 6-4.
Se pone 2-1 arriba Uruguay y venía el domingo. A primera hora, Filippini contra Marcus, el 1 contra el 1. Y a segunda hora, Diego Pérez con Javier Frana, el 2 contra el 2. Todos decíamos, bueno, acá la chance de ganarle a Argentina, esta chance histórica, es que Filippini le gane a Marcus a primera hora. Si Marcelo marcha a primera hora, olvídate, no hay chance de que Diego Pérez, número 350 del mundo, le gane a Frana, que era número 50 del ranking, más o menos. No había chance. Y aparte se venía la final del Mundial de Fútbol. De tarde jugaba... Mira,
Frana era el 102,
ah, bueno,
y Diego Pérez... 478, bueno, porque Diego Pérez había estado en el 27, bueno, pero ya estaba en la bajada.
300
números. Bajada.
Y Filippini era el 59, o sea, era el mejor de los cuatro, era Filippini. Perdió. Empezó ganando.
Se llenó el estadio de Carrasco para ver el partido primera hora de mañana. Filippini pierde con Marcus. Marcus la rompe en ese partido. ¿En cuánto le ganó Marcus?
Mira, empezó ganando Filippini 7-5 y después perdió 6-2, 6-2, 6-2.
Ahí está.
Tremendo.
Le hizo tres sets de corrido. Y ahí, el estadio de Carrasco quedó semi vacío para el partido que venía después. Porque Uruguay no tenía chance, Diego Pérez no iba a poder con Frana, y porque se venía la final de la Copa del Mundo. O sea, de tarde jugaban Brasil-Italia la final de Estados Unidos 94.
La del penal de Baggio.
La del penal de Baggio, la de Romario. Entonces la gente se fue a ver una final de un Mundial de Fútbol. Todo bien, porque Uruguay no tenía chance. Liberan las puertas de Carrasco a la Montení. Entrada gratuita, resolvió el club. Esto hay que ganarlo. Entrada gratuita. Y empezó a entrar a Diego Pérez le entró a ir bien, ¿no? Diego Pérez lo termina barriendo a Frana. Gana el primer set Diego Pérez y 6-3. Ya entró a caer gente. Y entraron a caer hinchas de fútbol, no de tenis. Hinchas de...
Y a gritar y cantar.
Bombos.
¡Qué bárbaro!
De putear a Frana durante...
¿Cómo pasó de quedar vacía a tener...?
En tenis hay que estar en silencio, ¿no? Acá eran... La gente se manifestaba durante el punto. Puteaban a Frana, le decían falopero, porque Frana había dado positivo hace un par de años.
Estaba un galán de novelas argentinas, Jorge Martínez, que lo sacó la policía.
Una injusticia, lo terminan echando, Jorge. Era todo el mundo puteando y Jorge Martínez se calentó, se paró, dijo algo y lo echan del estadio, Jorge Martínez, aberrante.
¡Qué locura!
La gente insultaba, había dirigentes del club se entran, pasa ahí, corre, antes corría mucho alcohol dentro del estadio. Entonces había gente que estaba absolutamente borracha ya a las 2 de la tarde mirando cómo Diego Pérez le podía ganar a Frana, era posible. Entonces le gritaban cualquier cosa a Frana durante el punto. Ya el árbitro no podía, se le fue de la mano. Gana el segundo set Diego Pérez y se vuelve a llenar el estadio. Ya había empezado la final de la Copa del Mundo, por empezar. Y el tercer set se lo gana también Diego a Frana y explotó Carrasco.
Claro.
Explotó, que era...
Invadieron la cancha, sacaron en alta.
Fue la primera vez que yo vi un estadio de tenis que parecía con público futbolero. Sí.
Inolvidable partido. Imponente, bueno, inolvidable. Diego Pérez, compañero de toda esa historia de Copa Davis, y José Luis Damiani, el capitán. ¿Qué opina Filippini de ambos?
Y Diego Pérez es un excelente compañero de Copa Davis. Compartí muchísimos momentos lindos de mi vida con él en el circuito, jugando doble o simplemente compartiendo cenas. Yo creo que en mis inicios me ayudó, y de compañero de Copa Davis, dámelo todos los días. José Luis Damiani fue mi entrenador. Tenemos algunas formas de ser diferentes. También compartí con él varios momentos en el circuito, menos que con Diego Pérez, pero compartí muchos momentos con él de entrenador mío viajando conmigo.
Damián era el capitán de ese equipo de Copa Davis, ¿no? Era el que, aparte recordemos que Copa Davis es el único certamen de tenis en el que el entrenador les puede hablar en los cambios de lado. Porque en los torneos ATP está prohibido eso.
No se puede.
Tenita está solo. Solo, a ver, de alguna seña de Canuto desde la tribuna, pero en Copa Davis está el capitán esperándote. Y en cada cambio de lado, impar, te habla. O sea que es clave el entrenador de Copa Davis. Y Damiani fue el capitán en ese año importantísimo para el tenis uruguayo en el 94.
Filippini se retiró, fue capitán de Copa Davis también, estuvo con jóvenes tenistas, hizo algunas recomendaciones para algunos que después fueron a competir a universidades de los Estados Unidos. Nos habló del tenis en Uruguay y en el mundo, no ve mucho tenis de nuestro país.
Flor de jugador, Marcelo Filippini tendría que ser de esos ex tenistas a los que tenés que ir a consultar siempre para sacar algún talento nuevo, para ver qué tenemos que hacer en el tenis uruguayo, porque la verdad,
ojo clínico,
es de los más grandes de la historia y tenía un tenis tan lindo.
Bueno, ¿y qué otros deportes practicó Marcelo Filippini además del tenis? Hoy les comentábamos del fútbol en sus inicios. A ver,
jugué al fútbol en la liga universitaria cuando dejé de jugar, que era jugar al fútbol toda mi vida de chiquito. Dejé a los 16 años, pero siempre jugué un campeonato interno que tenía mi colegio nocturno todos los años, y después tenía como un pendiente jugar en la liga universitaria, y jugué durante 6-7 años. Tuve la suerte de con el equipo ascender a la A, viste, un año que estábamos en la B, mucho ascender a la A, y bueno, lo disfruté. Jugué hasta la pandemia, jugué poco, pero seguí jugando de vez en cuando. Ahora ya no juego más al fútbol. Y el otro deporte que fue un gran desafío cuando dejé de jugar era el polo, que lo sigo haciendo, lo disfruto mucho, y la verdad que es el único deporte que me generó una adrenalina parecida a lo que era el entrar a un partido de tenis. Golf juego también, sí, ahora menos, pero ya lo retornaré en el futuro. En cuanto deje de jugar al polo, volveré a jugar al golf más seguido.
Al fútbol lo vi jugar también en la liga universitaria, en el Cristian, jugaba de zaguero.
Yo lo conocí
de zaguero central, Marcelo Filippini.
Yo lo conozco en esta época contemporánea del polo, y a mí me asombra cómo se suben arriba del caballo, se tiran los caballos arriba, corren a velocidad, tiran el medio cuerpo para afuera, taquean. es un deporte que tiene mucha adrenalina y yo lo comparaba con el tenis, como que ese deporte lo volvió a contagiar. Exacto. Y volvió a sentir algo similar a lo que tenía con el tenis, que es brutal.
Sí. Bueno, ¿a qué se dedica hoy Marcelo Filippini?
Negocios, viste, alguna propiedad, una empresa de corte de pasto con mi padre que lo ayudo, una estación de servicio. Disfruto del crecimiento de mis hijos, de ir a buscarlos al colegio, verlos cómo hacen deporte y cómo van creciendo. Sí, uno de ellos jugó hasta los 12 años, después no quiso jugar más, es una elección de él, pero lo bueno es que va a poder jugar al tenis toda su vida. Fue un sudamericano de 12 años, que es el más grande, y la más chica no, siempre no tiene un perfil competitivo, y o por lo menos no lo ha demostrado hasta ahora. Tiene 13 años y es más chica, y la verdad que lo hizo de forma social. Y bueno, es respetable también. Ahora juega un poco de hockey. Mi hijo ahora juega al fútbol y le gusta bastante. O sea que acompaño su camino, no es el mío, es el camino de ellos que tienen que hacer.
Bueno, allí estaba la historia de Marcelo Filippini.
Y su familia, qué lindo.
Que también hizo una breve carrera como entrenador de tenis, ¿no? Fue capitán de Copa Davis de Uruguay y fue entrenador de algunos tenistas. Lo recuerdo como coach del argentino Mariano Zabaleta. Y ahí lo que tienen los ex tenistas es que vuelven a viajar por el mundo, pero como entrenadores. Y él fue, ¿no?, de Zabaleta, no me acuerdo de quién más, pero estuvo unos años como
estuvo
como
con
coach.
Algunos uruguayos y sí. Pudieron tener recomendaciones para ingresar a universidades de los Estados Unidos, que allí estaban muchos deportistas. Bueno, decíamos que no sigue mucho el tenis Uruguay y algunos partidos de tenis del mundo sí los ve. Así que bueno, homenaje que le hicimos a Marcelo Filippini. Qué uno bueno. De los grandes. Merecido. Y estuvo bueno la anécdota que contaste de la Copa de Davis, me hiciste acordar y sentir esa emoción. Mirándolo por televisión, vos estabas ahí.
Estaba ahí, bueno, que nos quedamos en el festejo un rato porque por lo menos queríamos llegar a ver el segundo tiempo de la final. Me acuerdo que después la reflexión era, salió redondo el día porque aquella final fue un embole que terminó 0-0.
Penales.
Alargue 0-0 y por penales la ganó Brasil, que ahí ya estamos todos en nuestras casas.
Bueno, en minutos está la entrevista en 970universal.com.
Gracias, Andrés.
Hasta el jueves.
Vamos arriba.